José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo del Espejo. Vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Y hoy en nuestra línea editorial recogemos parte del discurso del Papa Francisco a la Asamblea de la Diócesis de Roma, en el que ha subrayado que la verdadera revolución, la que transforma el corazón pero también la historia, la cumplió Jesucristo por medio de la cruz y la resurrección. Precisamente Francisco quiso recordar a Benedicto XVI, que hablaba de la resurrección como la mutación más grande producida en la historia humana. Nosotros solemos creer que cambiando las estructuras podemos construir un mundo nuevo, pero solo un corazón nuevo, regenerado por Dios, crea un mundo nuevo. El Papa recordó que en su propia diócesis, en Roma, hay personas que viven sin esperanza y están inmersas en una profunda tristeza de la que intentan salir, creyendo encontrar felicidad en el alcohol, en las drogas, en los juegos de azar, en el poder del dinero, en la sexualidad sin reglas. Pero así se decepcionan todavía más y a veces descargan su ira contra la vida, con comportamientos violentos e indignos del hombre. Y nosotros, que hemos descubierto la alegría de tener a Dios como Padre y de su amor por nosotros, ¿podemos permanecer de brazos cruzados delante de estos hermanos nuestros sin anunciarles el Evangelio? Y lo dicho para Roma, vale para cualquiera de nuestras ciudades. Así arrancamos hoy nuestra edición del Espejo. Lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias en las que trabajamos esta mañana. Y nos acompaña ya Amparo Latre. Hola Amparo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en el Vaticano esta mañana, noticia, se ha publicado el decreto que introduce a San José en la plegaria eucarística. Antes de la audiencia, el Papa ha hecho un llamamiento en el contexto de la Jornada Mundial del Refugiado que se celebra mañana.
Ha invitado a los peregrinos a prestar especial atención a las familias de refugiados, a menudo obligadas a abandonar rápidamente su casa y su patria y a perder todo lo que es bueno y seguro para escapar de la violencia, la persecución o la discriminación.
No podemos ser insensibles hacia estas familias y hacia todos nuestros hermanos y hermanas refugiados. Estamos llamados a ayudarles, abriéndonos a la comprensión y a la hospitalidad. No faltarán en todo el mundo personas e instituciones que los asistan. En su rostro está impreso el rostro de Cristo.
Y en la actualidad también hablaremos de los detalles de la beatificación de más de 500 mártires del siglo XX que Tarragona acogerá el próximo 13 de octubre.
También nos acercaremos a Francia para conocer una iniciativa que ha puesto en marcha el Seminario de París y a Portugal, donde Cáritas apuesta fuerte con distintos proyectos para ayudar a los colectivos más afectados por la crisis.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información la ampliamos y profundizamos en el tramo final de nuestro programa. Ya les invitamos ahora a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion_cope. Hoy vamos a presentar, en la segunda parte de nuestro programa, el quinto encuentro sobre pensamiento cristiano que promueve la Delegación de Apostolado Seglar del Arzobispado de Sevilla. Pero antes, encendemos la tele, como todos los miércoles, con Isidro Catela. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes, José Luis. Encendemos la tele.
Encendemos la tele y traemos a los más pequeños, que no siempre se puede cuando la encendemos, porque hoy nos traes una propuesta para gente menuda y también para todos los que estamos preocupados por aquello que deben ver los más pequeños en casa.
Pues si te parece, empezamos por ahí, incidiendo en la prevención y recordando que al igual que los peques deben abrir la nevera con criterio y tener una dieta saludable, pues deben también consumir programas de televisión adecuados, seleccionados, y que no les vayan a provocar ninguna indigestión. Así que prevención y, en su caso, denuncia, porque comenzamos hablando hoy de una web donde se pueden denunciar contenidos televisivos que contravengan los derechos de los menores, bien sea por su contenido, hay unos cuantos desgraciadamente, o por el horario en que se emiten, también de esto tenemos en la televisión en España. La web donde se puede denunciar se llama tvinfancia.es. Es una página web del Ministerio de Industria donde encontramos, entre otras cosas, un sencillo formulario para dar curso a las quejas contra contenidos que vulneran los derechos del menor. La herramienta nos permite realizar un seguimiento de la reclamación para que no sea clamar en el desierto.
Pues tvinfancia.es, que además de formularios para denunciar, como nos decías, cuenta también con otros contenidos interesantes.
Como se puede suponer, material sobre televisión e infancia. Hay informes, hay un código de autorregulación y una serie de criterios orientadores muy útiles para la clasificación de programas. TVinfancia.es, una web del Ministerio de Industria que conviene tener a mano entre los favoritos de la red.
En esta línea, y para no quedarnos en la mera denuncia, sino también proponer, como nos gusta en El Espejo, contenidos saludables, hoy nos quieres dejar una recomendación muy infantil.
Para estar a tono, y para los más pequeños, hasta los 5 años más o menos, una historia sobre la oveja perdida. La oveja Shaun, una serie que tiene como protagonista a una oveja que, digamos, no sigue al rebaño, que se pierde y que crea más de un problema a una peculiar comunidad formada por granjeros, perros, cerdos y otras ovejas mucho más dóciles. Se puede ver en diferentes plataformas digitales, pero ya que estamos con páginas web, yo voy a recomendar seguir a esta oveja díscola, que le echen un vistazo en canalpanda.es, un canal infantil de televisión que también está en la red, en dispositivos móviles y que nos invita a participar en este rebaño atolondrado.
La verdad es que todos podemos ser la oveja Shaun, la oveja perdida.
Todos, por eso la recomendamos.
Gracias, Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Verti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
¿Cuántas veces has oído esto?
Estate tranquilo.
Busca las cosas de verdad.
Y no has hecho caso. Es hora de hacerlo. Si te quieren, te recomendarán Galicia. Galicia, el buen camino. Galicia.es.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La corrupción no es un acto, sino un estado personal y social. El corrupto se siente un ganador. Reflexiones como estas las podrá encontrar en el libro Corrupción y Pecado, escrito por el Papa Francisco, el Papa de los Pobres y la Austeridad, que El Mundo presenta en exclusiva. Este domingo con El Mundo a la venta el libro escrito por el nuevo Papa, Corrupción y Pecado, solo con El Mundo.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos más tiempo fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, tendrás tu alarma instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama al 902 15 15 15 y vete tranquilo de vacaciones. 902 15 15 15.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres saber por dónde va a ir nuestra economía, tu economía en los próximos meses, no te pierdas Hoy la Tarde. Y pronto tus hijos de vacaciones y tú trabajando. ¿Cómo te organizas? Vamos a ayudarte.
Ramón García.
La Tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les avanzaba anteriormente, hoy vamos a presentar en El Espejo el quinto encuentro sobre pensamiento cristiano que promueve la Delegación de Apostolado Seglar del Arzobispado de Sevilla, un encuentro que va a tener lugar esta tarde en la ciudad hispalense. En esta ocasión se centra en esta pregunta: ¿existe un despertar de la conciencia católica como motor de una sociedad esperanzada? Bueno, pues de eso vamos a hablar con Enrique Belloso, que es el delegado de Apostolado Seglar. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache nos dibuja su perfil en El Espejo.
Quiero ver el rojo del amanecer,
Pues el hecho de tener esta responsabilidad en la Archidiócesis de Sevilla no es para él una carga, es más bien una gracia. Enrique Belloso compagina este servicio a la Iglesia con su familia y su trabajo como profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide, y también es experto en medio ambiente y energía. Dice que la fe sale con naturalidad tanto en la familia como en el entorno profesional. Este sevillano de Carmona, de 46 años, nos cuenta que no se puede levantar de la cama sin leer el Evangelio del día, que lo busca rápidamente por internet. Lleva a sus hijos de 15, 11 y 7 años al colegio. El mayor le habla del futuro de la sociedad, el segundo es la certeza de que con esfuerzo se consigue todo, y el pequeño le deja claro que para transmitir la fe a esta generación hay que tener mucha fe. Más de una vez le echan en cara que hace poco deporte, porque si hay algo que le gusta a nuestro invitado es leer y andar por la playa. Le llaman la atención las historias de conversos como Chesterton o el cardenal Newman. Enrique Belloso pertenece a la obra de la Iglesia desde hace 35 años. Desde la Delegación de Apostolado Seglar de Sevilla, ejerce de plataforma de comunión entre los movimientos. Todos se conocen y nos cuenta que hay un laicado potente en la bonita ciudad andaluza. Se llevará
la soledad. Pues saludamos ya al delegado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis sevillana, Enrique Belloso. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis, muy buenas tardes.
Pues cuéntanos cómo surgieron estos encuentros, porque estamos hablando del quinto, si no me equivoco. ¿Y cuál ha sido esa trayectoria?
El cuarto. Pero bueno, nosotros hace como 3 años y algo empezamos estos encuentros precisamente en ese momento con el cardenal amigo y con don Juan José, con Monseñor Asenjo, y lo que queríamos era poner sobre la mesa el sentir de muchos católicos sevillanos que tenían responsabilidades en diversas instituciones universitarias, académicas, políticas, sociales, pues de compartir juntos unas ideas, ¿no?, durante algunos ratos al cabo del año. Y así surgieron, de una forma muy natural, llevamos por el cuarto y vamos increciendo. Ahora has comentado que nos planteamos una pregunta basado en una de las reflexiones en el anterior encuentro, ¿no?, que es, vemos como que crece una conciencia cristiana, hay una cierta reacción de la conciencia católica ante la situación presente, y eso lo vemos pues como un signo de esperanza, ¿no?
Nos decía hace un momento Eva que la Delegación de Apostolado Seglar está actuando como una especie de espacio de encuentro y de comunión de todas las realidades del laicado que están en Sevilla. Cuéntanos un poco cuál es esa realidad del laicado sevillano.
Pues bueno, a Sevilla se la conoce por una cosa que es muy importante para la vida de la ciudad y también para la vida de la diócesis, que son nuestras cofradías.
Lógico.
Yo tengo la responsabilidad del resto de los movimientos eclesiales, ¿no? Son en torno a 60 los que tenemos en la Archidiócesis de Sevilla, y durante los años que yo llevo desde el 2005, pues hemos ido trabando relaciones, construyendo confianzas entre todos, y la verdad es que tanto los responsables como la mayoría de los miembros de los movimientos pues se conocen y se reconocen, ¿no? Y eso ha ayudado a poner iniciativas en marcha como la muestra de la fe que hicimos el año pasado, que nos salimos aquí a la Plaza de San Francisco pues con nuestros testimonios, nuestra música y nuestras realidades pastorales a mostrárselo a todo el que pasara por la calle, ¿no? Pero realmente lo que sí se ve en las actividades que realizamos, en la colaboración de unas instituciones con otras, pues que hay una relación pues de familia, de iglesia, entre los distintos carismas que dan vida al laicado en la diócesis de Sevilla. Y también hay un laicado muy numeroso en parroquias, en instituciones como Cáritas, etcétera, que trabaja y que colabora en la iglesia y también en la sociedad. Hay que decir que allí donde hay una actividad de tipo social o de tipo cultural en Sevilla, la mayoría de las veces detrás lo que hay es un cristiano, ¿no? Entonces, estos encuentros lo que pretenden ser eso, es un poco de momentos para compartir ideas y sobre todo coger fuerzas para seguir caminando, como nos pide el Papa.
Me imagino que también os habréis encontrado con un fenómeno muy habitual, especialmente en nuestras grandes urbes, y es el hecho de que hay cristianos que están presentes en determinadas responsabilidades, a veces en la vida pública, pero que viven un poco individualmente, no tienen esa pertenencia tan habitual a una comunidad, sea parroquial o sea de un movimiento o de una asociación. ¿También para ellos está siendo una oportunidad de encuentro?
Pues sí, porque aparte de esa plataforma de cara a los movimientos y con ellos, hemos puesto en marcha en la diócesis de hace ya como 4 o 5 años la implantación del itinerario de formación de adultos de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Tenemos ya más de 300 y pico de grupos que están, y hay muchas personas que se van uniendo cada año. De hecho, para el año próximo es una de las 3 prioridades de la propia diócesis, ¿no?
He visto la carta de convocatoria que Monseñor Asenjo, como arzobispo, ha enviado. Y ahí
sí, porque la hace él, la convocatoria.
Lógicamente. Y hay un párrafo de una reciente intervención del Papa Francisco en la que se refiere a esta necesidad que él está urgiendo a todas las comunidades cristianas de salir afuera. Sí. ¿Cómo está esta posibilidad de diálogo en la sociedad sevillana de la conciencia católica que tú dices que estáis viendo cómo despierta? ¿Seguimos un poco cada uno en castillo o hay una posibilidad de diálogo real?
Yo creo, al menos esa es la experiencia nuestra aquí en Sevilla, que el humus de lo que ha sido la religiosidad popular a lo largo de siglos ha dejado también un pozo y un lugar para el encuentro y el diálogo. Con las personas que tienen fe y son menos practicantes, y también con aquellas que están en el borde de la fe, incluso los que no tienen fe. Esto se empieza a notar. Y yo creo que el aire de esperanza que nos ha traído el Espíritu Santo a través de este Papa y de sus palabras todos los días, pues yo creo que está ayudando a que muchas personas se planteen que sí, que se puede llegar a tener una relación con la Iglesia, siendo Iglesia o colaborando con la propia institución, ¿no? Y eso lo empezamos a notar, es decir, nos ven como colaboradores necesarios para el futuro de la sociedad, en todo su sentido, en el sentido económico, en el sentido político y también en el sentido institucional, ¿no? Con la participación en las instituciones, ¿no?
En el planteamiento de la pregunta provocativa del encuentro de esta tarde se habla de la necesidad de ser, o de la invitación a ser, motor de una sociedad esperanzada, pero lo decís en un momento en el que precisamente, si de algo se habla habitualmente, es de la desesperanza claro, que provoca la crisis, el paro, que especialmente en la región andaluza pues azota muy duro.
Y en Sevilla, altísimo.
Pues, ¿Qué mirada o qué juicio nace de los encuentros que vais teniendo y de la posibilidad de que realmente los católicos sean protagonistas en este debate público que está como tan desmadejado, tan desesperanzado?
Bueno, hay una cosa que está muy clara y que yo creo que la habéis comentado hoy, ¿no? Solo un corazón nuevo cambia el mundo. Uh-huh. Es decir, solo desde el amor, esta palabra que está tan ensuciada,
manoseada, ¿no? Sí.
Tan ensuciada, y que el Papa ha vuelto a colocar junto con la ternura en el centro de la vida de la Iglesia, pues yo creo que se pueden dar pasos adelante. Si no cambiamos cada uno de nosotros, poco podemos hacer. Es decir, no pretendamos que cambien los partidos políticos, que cambien las estructuras sociales, económicas, si nosotros tenemos muchas partes oscuras que tenemos que restaurar, ¿no? Entonces, yo humildemente creo que ahí hay una aportación grande del cristianismo, que es un mensaje nuevo que no cambia y que es eternamente joven, que es que es posible la esperanza, pero primero tenemos que ser conscientes que nosotros podemos construir esa esperanza. Y eso solo se puede hacer con la fe, creyendo. Es decir, ahora mismo hay pocas iniciativas, pues debería de haber más. Es verdad que hay falta de crédito, es verdad que hay problemas de muchos tipos, pero nosotros aquí, que tenemos mucho paro, notamos el paro menos. ¿Por qué? Porque ahí las redes sociales funcionan. Exacto. Mucho más. Y eso también nos da un poco idea de que si la sociedad y las personas y las instituciones que conforman la sociedad trabajan más en comunión, en por ejemplo, a través de la economía de comunión, una economía del bien común, una economía de solidaridad, pues yo creo que podríamos llegar a más lejos de lo que estamos llegando. Desde luego estamos ante un momento nuevo que nos va a exigir, y una sociedad nueva que nos va a exigir a los cristianos mucho, pero también nos va a ayudar a tomar más conciencia de nuestras realidades y de nuestra fe en este momento, ¿no? Pero yo creo que hay un, aunque la situación esté mal, yo creo que la gente se está dando cuenta que no vale todo y que el sacrificio también puede ser la puerta de la esperanza, y que yo creo que en esa estamos, ¿no?, ahora mismo.
Una última pregunta, Enrique. Me fijo en una palabra que está en el nombre mismo del encuentro, la palabra pensamiento. Lo digo porque muchas veces cuando en esta época se habla de la aportación que realiza la Iglesia, se habla fundamentalmente de la dimensión caritativa y asistencial,
sí,
que es esencial, que lo estamos viendo.
Que es inmensa. ¿No?
Pero también es verdad que para una situación de crisis es necesario un pensamiento nuevo, es decir, un discurso nuevo, una idea nueva de lo que es el mundo, de lo que son las relaciones. ¿Podemos esperar también de esta trayectoria de vuestros encuentros algo nuevo en este sentido?
Bueno, por lo menos para nosotros sí nos sirven para confirmarnos en que estamos en el buen camino. Pero yo creo que en lo que tú planteabas del pensamiento, no nos va a salvar la tecnología, nos va a salvar el hombre. Y lo que tenemos hoy es una crisis del hombre, del propio hombre. Y desde luego, si no repensamos eso, todo eso, nuestra sociedad pues tendrá un futuro muy difícil. Por eso yo creo que desde el Evangelio, que al final a lo que nos estamos refiriendo, desde el Evangelio se pueden hacer muchas ofertas, pero que hay que hacerlas, como decía el Papa hoy mismo, con eso, con un corazón nuevo. Y yo creo que con un pensamiento también nuevo, una nueva manera y una nueva forma de trabajar y de abrirse a los demás, ¿no? Yo creo que la cultura del encuentro, la cultura de trabajar juntos, tenemos que profundizar en ella, porque ahí yo creo que está parte del futuro.
Pues muchas tareas y también mucha pasión y mucha experiencia la que se recogen en estos encuentros. El cuarto que va a tener lugar esta tarde precisamente en Sevilla, en el Palacio Arzobispal. Enrique Belloso, delegado de Apostolado Seglar de Sevilla, enhorabuena y bueno, gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Muchas gracias y aquí seguimos trabajando. Muchas gracias.
Un abrazo. Y agradecemos a los compañeros de COPE Sevilla que han permitido esta transmisión que se ha hecho desde nuestros estudios en la capital andaluza. Abrimos ya nuestro capítulo informativo. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes de nuevo, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos en la Plaza de San Pedro, donde el Papa ha dedicado su catequesis de todos los miércoles al misterio de la Iglesia.
Antes ha hecho un llamamiento en el contexto de la Jornada Mundial del Refugiado que se celebra mañana. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero, cuéntanos.
Pues sí, ha pedido que todos acojamos a estos refugiados porque en su rostro está impreso el rostro de Cristo, pero la catequesis ha versado sobre el cuerpo, la Iglesia como cuerpo, que dice el Concilio en la Lumen Gentium, y ha contado el Papa que hoy mismo ha estado unos 40 minutos con un pastor evangélico. Los dos han estado regadando juntos por la unidad de la Iglesia. ¿Cuánto daño hacen a la Iglesia las divisiones entre los cristianos?, decía el Papa. ¿Cuánto daño la quiáquera, la charla, el chismorreo? Y pedía rezos para la unidad, pero denunciaba esto.
Pero ¿cómo tendremos esa unidad entre los cristianos si no somos capaces de tenerla entre nosotros, católicos, de tenerla en la familia? ¿Cuántas familias pelean y se dividen? Buscad la unidad. La unidad que hace Iglesia, que viene de Jesucristo. Él nos envía el Espíritu Santo para hacer la unidad.
Paloma, hoy además se ha publicado el decreto que introduce a San José en la plegaria eucarística.
Sí, ha sido un decreto que firmó el 1 de mayo el cardenal Antonio Cañizares Llovera, prefecto precisamente de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. No lo hemos conocido hasta hoy porque ha habido que traducirlo, básicamente está en latín, y efectivamente introduce a San José en la plegaria eucarística segunda, tercera y cuarta de la tercera edición típica del Misal Romano. Justo después de la Virgen María se menciona a San José, y os leo un párrafo del decreto escrito por el cardenal Cañizares. Y dice así: San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, se añadirá de ahora en adelante en las plegarias eucarísticas, segunda, tercera y cuarta, de la tercera edición típica del Misal Romano, colocándose después del nombre de la bienaventurada Virgen María. Por lo que se refiere a los textos redactados en lengua latina, se deberán utilizar las fórmulas que ahora se declaran típica. Y explica el cardenal el amor y la importancia de la figura de este hombre justo que ha cuidado amorosamente de la Madre de Dios y se ha dedicado con alegría a la educación de Jesucristo, custodio del tesoro más precioso de Dios Padre y constantemente venerado por el pueblo de Dios como protector del cuerpo místico que es la Iglesia.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Aquí en la Conferencia Episcopal esta mañana se han presentado todos los detalles de la beatificación que tendrá lugar en este año de la fe.
Firmes y valientes testigos de la fe es el lema elegido para la beatificación de más de 500 mártires del siglo XX en España, que será el 13 de octubre en Tarragona. En esta ciudad catalana se conserva la tradición de los primeros mártires hispanos. Allí, en el anfiteatro romano, en el año 259, murió el obispo San Fructuoso y sus diáconos San Eulogio y San Augurio. Escuchamos a Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona.
Una beatificación es siempre un momento de hacer ver cómo estas personas perdonaron, cómo estas personas amaron, cómo estas personas vivieron su fe hasta el final. Es un modelo de compromiso serio, ¿no?, para hoy día, ¿no?, que hace falta tanto compromiso, ¿no?, en las personas, ¿no?, en nuestros jóvenes, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, son modelos, ¿no?, modelos de hombres que vivieron su fe, ¿no?, pues, y su compromiso con el Señor, ¿no?
Y desde Francia nos llega una curiosa iniciativa del Seminario de París.
Se trata de adoptar a alguno de los seminaristas que serán ordenados el próximo 29 de junio. Nos lo cuenta desde París nuestra corresponsal Asunción Serena.
El Seminario de París se ha inspirado de la web Adopta un Cardenal, que se creó durante el cónclave que eligió al Papa Francisco con el objetivo de rezar por los cardenales, y ha creado la web Adopta un Futuro Sacerdote porque han visto que a la gente le gusta participar de alguna manera. El sistema es muy simple, basta acceder a la web y enviar el correo electrónico para recibir el nombre de uno de los 6 seminaristas que serán ordenados el 29 de junio, y un vídeo también en el que se presenta el futuro sacerdote adoptado, por ejemplo, Pierre Galland, de 28 años. Tras ver que Dios era todo para mí, que me ayudaba a crecer también personalmente, dejé mi trabajo y me decidí a llamar a las puertas del seminario, y no fue fácil. Así resulta más sencillo rezar por alguien que se conoce, y es una forma de sensibilizar a los más jóvenes.
Gracias, Asun. Pues con esta original iniciativa ponemos nuestro punto final. Hemos hecho esta edición del Espejo con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos con el Mediodía Cope y Ángel Expósito, con todas las noticias de España y del mundo en la antena de Cope. Hasta mañana.